Bueno, pues la verdad que, bueno, como siempre, ¿no? El Señor ya ha ido adelantando la enseñanza y, bueno, no sé a vosotros, pero a mí me ha parecido muy especial la oración de hoy y como que hace que cueste un poquito más darlo, pero bueno, vamos a ello. Pues vamos a continuar hablando del Adviento. En la última enseñanza ya la hermana Luisa pues nos estuvo hablando de lo que era el Adviento y vamos a retomar el tema y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 63, un poquito empezado el 63. Ah, no, Mateo 26. Es en el momento en el que Jesús está ante el consejo de ancianos y le están interrogando. Entonces dice la palabra, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. En otra Biblia dice, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Y bueno, y es lo que vamos a hablar, porque el Adviento, sabemos que este tiempo de Adviento, el tiempo litúrgico, en el que pues la iglesia con las lecturas, con todas las oraciones para este tiempo, pues nos prepara, nos lleva a preparar nuestro corazón para la venida del Señor, que sabemos que fue pues en Belén, en un portal, que se encarnó tras el fiat de María. Pero él fue la venida del Señor, la venida histórica. Pero las lecturas de este tiempo, del Evangelio, de la misa, igual que esta que hemos leído, pues nos habla de que el Señor va a volver. Entonces, este tiempo de Adviento también es para prepararnos para una venida real del Señor. Lo veremos venir sobre las nubes del cielo, lo veremos glorioso y además lo veremos y lo esperamos y lo deseamos. ¿Qué pasa? Pues sabemos que hubo una venida y sabemos que vuelve a venir. Pero en los escritos de Luisa, pues el Señor no hace conocer cómo, claro, el Señor cuando creó el cielo, la tierra, creó al hombre, creó a la mujer, no existía el pecado. Nos creó para vivir en la plenitud con Él, en la plenitud gloriosa. Y además ya sabemos que Dios mismo se dio totalmente al hombre y nuestro medio de vida era Dios, era la divina voluntad. Entonces, el plan original de Dios no era venir humillado, venir para morir, era otro. Y es lo que vamos a ver. Es del volumen 25. Dice, ¿quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse de la voluntad de su creador? Que es lo que pasó con Adán, que ya lo sabemos, por la desobediencia, ¿no? Dice, mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas. Y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Sabemos que la desobediencia de Adán, optar a Adán por hacer su voluntad, cambió la suerte de las generaciones humanas. Nosotros no hubiéramos conocido la muerte, el pecado, la enfermedad. Pero no solo eso, cambiamos el mismo plan de Dios para Él mismo. dice, continúa diciendo, si Adán no hubiese pecado, el Verbo Eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza. O sea que si el plan de Dios no lo hubiéramos estropeado, pues las distintas generaciones humanas que hubiéramos estado sobre la tierra, hubiéramos recibido al Señor, a Cristo, pero como Rey glorioso. Y Él hubiera venido, pues como aquí dice, triunfante, dominador, con su ejército angélico, visiblemente por todos, y que debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir, tenemos un rey hombre y Dios. O sea que todos lo acogeríamos, lo reconoceríamos y nos maravillaríamos de ver a Dios hecho hombre, pero glorioso. Como dice, lleno de belleza, lleno de esplendor. Dice, tú Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad, lo que ya sabemos, no debían existir enfermedades ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, simplemente con echar un vistazo al panorama en el que nos encontramos, tanto en la sociedad como muchas veces a nivel interno, pues vemos todos los males internos y externos, consecuencia de nuestra decisión inicial, ¿no?, de vivir al margen de Dios. Así que descendí, claro, he omitido una parte en la que dice que él había decretado bajar y bajó. Pero claro, bajé con vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargado con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar, que le obligamos a bajar, pues humillado, sufriente, todo lo contrario de lo que él tenía previsto. Inicialmente, bajar glorioso. ¿Para qué? Pues para encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo, mudo, lleno de todas las miserias. Entonces, bueno, inicialmente, este era el plan de Dios. ¿Cómo tuvo que rehacerlo? Pues lo rehizo, bajando, pobre, humillado, humilde, lleno de dolores. ¿Para qué? Para redimirnos. Primero tuvo que rescatarnos del mal en el que habíamos caído. ¿Cómo nos creó Dios? Que ya lo he dicho, pero lo repito. Pues en la plenitud de Adán, el medio de vida de Adán era Dios. La plena felicidad de Adán era Dios. Él sabía que de él le venía todo. Adán en Dios encontraba la fuente de todos los bienes. Pero al prescindir de él, ¿cuál fue el pecado? El pecado fue prescindir de la voluntad de Dios para empezar a vivir decidiendo por su cuenta. Y esa es la realidad en la que nos encontramos hoy día. Es la tendencia natural que hemos heredado, que es vivir por nuestra cuenta, decidir por nuestra cuenta y prescindir de Dios. De hecho, muchos de nosotros o algunos de nosotros hemos tenido una imagen distorsionada de Dios porque pensábamos que Dios era una parcela de nuestra vida en la que pues íbamos a misa, rezábamos y ya con eso cumplíamos lo que era la vida de fe. Pero nuestra voluntad, nuestras decisiones, las cosas que hacíamos o hacemos, pues prescindíamos de Dios. No le hemos consultado o no le consultamos. Viviendo, pues como viven los demás que no conocen a Dios. Entonces, ¿cuántos cristianos nos hemos encontrado o nos encontramos en esa situación de, bueno, vivir por nuestra cuenta? Hemos puesto a un lado a Dios y nos hemos colocado nosotros en el centro. En nuestras vidas, en nuestras decisiones, en lo que hacemos, nos buscamos a nosotros mismos. Nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestros gustos, comodidad. Sin embargo, hemos sido creados, y es donde está la fuente de la felicidad, en buscar solo a Él, como nos ha dicho en la profecía. Amarle solo a Él. Que Él sea amado, que Él sea glorificado, que Él sea alabado en todas nuestras acciones. Cuando el Señor tuvo que cambiar su plan, dejó de venir glorioso y vino humillado, Él dice que, claro, Él estaba en el cielo, en la plenitud del cielo, con todos los honores del Dios que es, con la gloria. Para descender a la tierra, tuvo que encontrar un cielo, porque Él no puede salirse de donde está. Él está en el cielo, bajó a la tierra, aunque vino, fue humillado, sometido a la naturaleza humana. ¿Quién fue ese cielo? ¿Quién es ese cielo? La Virgen María. También en lo escrito y en el libro de la Reina del Cielo, pues vemos cómo la Virgen María es la plenitud de la creación que Dios hizo. Adán cayó y ella es la criatura perfecta, la que reúne todas las gracias, todas las bienaventuranzas, todas las perfecciones que realmente a medida que la vamos conociendo, pues no podemos cesar de maravillarnos con todas las gracias con las que el Señor la ha revestido y las que recibimos y hemos recibido y seguiremos recibiendo a través de ella. En ella habitaba el cielo. Ella, en la eternidad, decidió, vio los males, le dio el Señor esa gracia de ver todos los males que había traído a la humanidad, la naturaleza caída, la voluntad humana, y ella decidió no dar vida a su voluntad humana. Decidió que en ella todo fuera voluntad divina. Pero nos dice, hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, que fue lo que ella hizo. Nos dice que es un sacrificio, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Y llega a decir que es el sacrificio de los sacrificios. O sea que ese cielo que buscó el Señor, esa plenitud a la que descendió, era el cielo de María, pero porque rindió su voluntad continuamente a la voluntad de Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Pues que si el Señor va a volver, quiere venir, porque nos lo ha anunciado, lo va a hacer, lo que el Señor dice, lo hace, igual que hace 2000 años descendió del cielo al cielo de María, va a descender y quiere descender a un cielo, al cielo que le preparemos o le dejemos hacer las almas que estamos conociendo esto. El cielo de María fue que estaba dominada por la voluntad de Dios, pues el Señor quiere, porque además si tenemos noticia de ello es porque el Señor quiere que nuestra alma sea dominada por la voluntad divina. Dice, continúa diciendo, la Virgen, es que no lo he anotado. Dice, ahora hija querida, escúchame y comprende bien qué significa vivir de voluntad divina. Yo con vivir de ella formé el cielo y su reino divino en mi alma. Si no hubiera formado en mí este reino, jamás el Verbo hubiera podido descender del cielo. Dice el Señor el 9 de mayo de 1913, hija mía, tú no puedes comprender bien lo que fue mi querida mamá para mí. Yo viniendo a la tierra no podía estar sin cielo, y mi cielo fue mi mamá. También en otros escritos, a lo largo de los escritos, dice el Señor, pues, que donde el alma reina, donde en el alma que reina su divina voluntad, es su cielo. Entonces, conociendo esto, conociendo la noticia de la venida, la segunda venida del Señor, que sabemos, que esperamos, que no sabemos si va a ser ahora, si va a ser para más adelante, pero bueno, signos hay de que puede ser pronto, y como he dicho, pues muchos lo deseamos, que sea lo antes posible, pues ¿quién no va a querer formar parte de ese cielo, que el Señor obre en nuestras almas, ese cielo donde el Señor pueda descender? Que bueno, creo yo, esto lo digo yo porque lo creo, a diferencia de María, que con ella misma pues encontró el Señor su plenitud, ahora buscará ese pueblo o todos esos pueblos, esas comunidades o dentro de la iglesia, pues donde el Señor encuentre ese cielo, que es lo que sabemos que está haciendo y que va a hacer. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues lo que nos toca es decidirnos con sinceridad a querer que domine su divina voluntad en nuestra alma. Y eso yo creo que todos lo decidimos, todos lo queremos. La segunda parte es que le dejemos que lo haga. Y bueno, puede ocurrir que estamos tan acostumbrados, porque cuando tenemos ese deseo que el Señor haga, pues esto es lo que decía Tomasini muchas veces. El Señor, para hacer lo que nos pide, nos pide que nos abandonemos. ¿Cómo nos abandonamos? Pues abandonándonos. ¿Y eso cómo se hace? Abandonándote. Pero es verdad que muchos de nosotros queremos hacer, y entonces, ¿y yo qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo me abandono? ¿Y me estoy abandonando bien o me estoy abandonando mal? Y es verdad que ese abandonarnos, pues en el fondo es dejarle hacer lo que nos vaya viniendo, lo que nos vaya ocurriendo, pues ver su mano y dejar pues que él haga, no resistirnos, o si nos resistimos, darnos cuenta y pedirle perdón al Señor y que él siga haciendo, porque también tenemos que creernos que él es amor y que él nos perdona y que él ve nuestra intención. Pero en definitiva, lo que nos toca es continuamente rendir nuestra voluntad a la suya. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues una de las principales cosas que tiene que hacer es, que también lo decía en la profecía, ¿no?, dejar el mundo. Tenemos que dejar el mundo. ¿Pero qué es el mundo? Y lo decía también la palabra, ¿no? La sabiduría de este mundo, las cosas de este mundo son opuestas a la sabiduría de Dios. Y es que, en el fondo, pues por haber conocido cada uno al Señor en un momento de nuestra vida, tenemos todo, en mayor o menor medida, pues ese aprendizaje del mundo, que el Señor tiene que ir cambiándolo. Y una de las cosas principales que arrastramos del mundo es el rechazo al sufrimiento, el rechazo a la contrariedad, el rechazo a la dificultad, a las penas. Es como que nos cuesta, y es normal, ¿no? Pero en el Señor y en la Virgen encontramos otro modelo, otra forma, otra sabiduría distinta a la del mundo en relación a esto y a tantas cosas. Pero el Señor viene y transforma nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Pero nos vamos a centrar en eso, en cómo nos viene sufrimientos, penas, dolores, y los rechazamos o no los vivimos en Dios. Y dice el Señor que... A ver. Vale. Dice el Señor, en relación a la pena, los dolores, calumnias, enfermedades, cruz, desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado de aspecto y se han vuelto dulces, gratos. Y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada. Y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Entonces, el propio Señor, pues ya no está dando una clave. Si Él tuvo la vida que tuvo, que sabemos que compartió los dolores con la Virgen, que murió como murió y sabemos todas las penas que tuvo interiores desde que se encarnó en el vientre de María. Pues Él nos está diciendo que en las penas, que en los dolores, hay un toque suyo. Que lo que para el mundo es el fin de una vida, en Dios es todo lo contrario. Es fuente de vida. Es fuente, pues, de que el Señor obre. Y aquí voy a copiarme de lo que dijo Luisa en la última enseñanza, cuando hablaba de las penas. Porque, claro, la verdad tiene que ver todo esto. Bueno, hago un poco el hilo que estoy tratando de llevar, os lo comento, porque en definitiva es, sabemos que el Señor vino, sabemos que va a venir y tiene que preparar un cielo. Si nosotros queremos que ese cielo sea en nuestra alma, pues el Señor está actuando. Si reconocemos cómo está actuando y le dejamos que actúe, colaboramos. ¿Y cuál es la herramienta que todos sabemos que es la herramienta de oro cuando la aceptamos y la acogemos? Pues las penas. Las penas, los dolores, las cruces. Y decía en la última enseñanza Luisa que, bueno, pues lo recuerdo del volumen 33, hija mía, no te asombres, las penas frente a la gloria sonríen, se sienten triunfantes al ver las conquistas que han adquirido. ¿Qué pasa? Pues claro, en el mundo rechazamos el sufrimiento. Yo creo que todos hemos tenido en la mente el buscarnos la vida para ir esquivando los sufrimientos. Claro, cuánto hemos desaprovechado tantas ocasiones y hoy día tanto desaprovechan. Claro, el Señor nos dice lo contrario. Las penas frente a la gloria sonríen. Que claro, si vemos nuestra vida desde la perspectiva de la eternidad, todo adquiere un sentido muy diferente. Si lo miramos desde el cielo y a la gloria sonríen, pues cambia la visión que podemos tener de las penas. Y dice que se sienten triunfantes al ver las conquistas que han adquirido. Claro, las conquistas de nuestra alma. La libertad, la sanación, la paz, el orden, la reconciliación con Dios. Dice, las penas confirman y establecen la gloria más o menos grande en la criatura. Y según las penas, así se siente pintar las más bellas y variadas tintas de belleza. Y esto yo creo que todos en mayor o menor medida lo hemos experimentado. ¿Cuál es esa belleza? Es la belleza de nuestra alma. Cuando nos viene la dificultad, cuando nos viene la cruz, cuando nos viene el problema y lo vivimos en el Señor, una vez que pasamos esas situaciones no somos los mismos. El Señor ha ido conquistando partes de nuestra alma y donde antes, yo qué sé, pues teníamos unos arranques de ira que nos comíamos al que teníamos al lado, pues de repente nos brota esa paz, esa tranquilidad. O bueno, cada uno puede contar muchas historias, pero es así, las maravillas que hace el Señor. Por eso esas tintas de belleza es porque nuestra alma va, pues el Señor va pudiendo poner sus propios atributos, que es la belleza de las bellezas. continúa diciendo: así que las penas en la tierra lloran, ante las puertas del cielo comienzan su sonrisa eterna que no termina nunca más. O sea que sí, aquí estamos, como decía Santa Teresa, esto es una mala noche en una mala posada, que son cosas temporales, transitorias, ¿vale? Sí, podemos llorar, podemos estar tristes, ¿vale? Pero es que en la eternidad van a ser risas continuas todas esas penas. Las penas en la tierra son portadoras de humillaciones. Ante las puertas de la eternidad son portadoras de gloria. Qué bien nos vienen muchas veces las humillaciones, ¿verdad? Pues en la eternidad, portadoras de gloria. En la tierra vuelven infeliz a la pobre criatura, pero con el secreto milagroso que poseen, trabajan en las más íntimas fibras y en todo el ser humano del reino eterno, de modo que cada pena toma su oficio distinto. Quien se hace cincel, quien martillo, quien lima, cada pena, cada circunstancia, cada dolor, cada contrariedad, lo que sea. Es verdad que muchas veces si nos paramos y las vemos, nos está dando, está trabajando justo donde necesitamos que nos trabaje. Y es verdad que ese martillo que nos va golpeando donde pues sabemos que lo necesitamos. Y si es el Señor el que está trabajando ahí, pues qué maravilla, ¿no? Y avanza un poquito, dice: pero ¿quieres saber tú quién es la pena? Dice el Señor: la pena soy yo, que me escondo dentro de ellas para formar los profundos trabajos para mi patria celestial. Y correspondo con usura, o sea, en exceso, la breve morada que me han dado sobre la tierra. O sea que es el Señor el que, y es verdad que, bueno, si nos paramos, encontramos al Señor en esa pena. Pero claro, todo esto, pues, bueno, parece que, qué rollo, ¿no? Tener que estar sufriendo, tener que estar continuamente, si no es por una cosa, es por otra. Aunque veamos los beneficios de las penas, lógicamente, ninguno queremos penas, no hemos sido creados, porque fuimos creados para el paraíso, para la unión plena con Dios, para los gozos, para la alegría. Pero claro, es que esto no se queda aquí. Es que hay más. ¿Por qué? Pues porque ni todo van a ser pena, lógicamente, porque además podemos tener circunstancias en la vida buena, bueno, pues que tengamos una vida como queremos, y pues se nos puede presentar el dolor, la dificultad, la contrariedad. En diciembre, el 6 de diciembre de 1927, dice el Señor. Bueno, dice el Señor que tanto la Reina del Cielo como él mismo en su humanidad se encontraron pues en que tenían muchísimos dolores, dice, y fueron demasiados y de toda clase. Dice, pero, y además si nos paramos y lo pensamos, acumularon dolores como ya hemos hablado. Dice, pero no pudieron disminuir ni penetrar en el colmo de nuestras interminables alegrías y felicidades. O sea que la vida que Dios nos ofrece, a la que nos llama, la plenitud del divino querer, que donde vivía el Señor y la Virgen, donde viven, es que sí, pues ellos tuvieron infinitud de dolores, muchísimos más de los que ninguno vamos a poder tener, demasiado y de toda clase. Pero pese a ello, ninguno de esos dolores pudieron penetrar ni disminuir ninguna de sus interminables alegrías y felicidades. Dice, mi voluntad divina tiene su vida Y cuando el alma abre las puertas de su voluntad para hacerla entrar y dominar, que es lo que nos está diciendo hoy, que abramos las puertas de nuestra alma a su voluntad para que entre y domine. Dice ella, entra en el alma y desenvuelve su vida toda divina en ella. Y como reina que es, forma en ella su vida de luz, de paz, de santidad, de felicidad. Todo lo que estamos anhelando y buscando por un sitio o por otro, solo viene de Dios. Dice, como entra todo lo que tiene, esa paz, esa santidad, esa luz, dice, la criatura siente como propiedades suyas todos sus bienes. Y si siente el dolor, que lo vamos a sentir y lo vamos a tener, lo siente en modo divino, que no le ocasiona ningún daño a todo lo que mi voluntad divina le ha comunicado. O sea que sí, dolores, pena, sufrimiento, sí, pero llevándolo en el Señor, con los gozos que Él da, con la paz que Él da, con la alegría que Él da, se quedan en una sombra. Los vamos a sentir, sí, pero de una manera superficial. Los vamos a poder unir al Señor, nos van a seguir purificando, vamos a poder reparar, pero ese gozo, esa paz, esa alegría, ese equilibrio que nos da Dios, no lo va a perturbar. Entonces, claro, no es lo mismo las penas como las ve el mundo, los sufrimientos como los ve el mundo, sin consuelo, sin esperanza, que lo que Dios nos ofrece. Así que, bueno, pues dejemos que el Señor entre en nuestra alma y nos dé todo lo que quiere dar. Amén.